Vivir y morir en el siglo XXI. Módulo 4. Segunda parte.
Bueno, cuando hablo de ética, siempre me gusta regresar un poco al imperativo categórico de Kant. El imperativo categórico, que ustedes lo conocen, quizás podría ser la mejor definición de hablar de ética. La gente que sabe filosofía dice que este imperativo está escrito de tres formas diferentes o de cinco formas diferentes, pero el más usual, el que ustedes conocen más y que para mí es un resumen de la deontología, un resumen del concepto central de la ética kantiana y de la deontología, es decir, del estudio de los deberes y las obligaciones morales del mundo, se centra en este pequeño concepto. Dice Kant: obra de tal modo que uses a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como fin y nunca simplemente como medio. Esto lo escribió en 1785 en su libro La Fundación de la Metafísica de las Costumbres. Aquí en este libro, y en particular cuando uno piensa en este pequeño enunciado, puede uno inferir que la idea nace de la razón y no proviene de la autonomía o de la autoridad divina, perdón. Es decir, a partir de la razón de las personas se pueden establecer unos ciertos vínculos en donde el ser humano respeta al otro ser humano como si se respetase a sí mismo, como si respetase a los familiares o a las gentes queridas. Que esa es otra definición de ética. He dicho que la ética puede ser la ley del mal menor, pero que la ética también es comportarse con la persona que está enfrente como uno se comportaría con uno mismo o con los seres queridos. El imperativo categórico de Kant ha persistido, lo repetimos en muchas ocasiones, y lamentablemente pues no es algo que se disemine, no es algo que se formule continuamente o que se enseñe. Yo he pues alguna vez sugerido modestamente que debería haber una cierta escuela del dolor en las primarias. La sesión anterior ya me corrigieron y me decían que si hay la materia de civismo y la materia o algo parecido de ética en las escuelas primarias, pero a mí me encantaría que hubiese una cierta escuela del dolor en las escuelas primarias en donde enseñasen este tipo de imperativos, donde se hablase de temas tan interesantes como la resiliencia, la empatía, el deber hacia los otros, algo que yo he denominado la escuela del dolor en algún pequeño escrito y que tendría que ver mucho con el imperativo categórico o con la forma de que un niño debe tratar a otro niño en esta época que estamos tan llenos de bullying y tan acosados por bullying y siendo víctimas de lo que todo sucede. Paso un poco a Stiglitz. Fue premio Nobel de Economía y Stiglitz nos ha alertado en muchos momentos a lo que está sucediendo en el libro. El libro se llama El precio de la desigualdad y en el subtítulo dice: el 1% de la población tiene lo que el 99% necesita. Aunque en el libro se refiere más que nada a lo que sucede en Estados Unidos, el libro lo extiende al mundo. Y es muy claro lo que él comenta, y es muy claro lo que decía Bauman cuando se concatena con lo que ahora comento del 1% tiene lo que el 99% del mundo necesita. Lo que decía Bauman es que de hecho es una de las contradicciones fundamentales del capitalismo y que lo decía Marx cuando hablaba del marxismo. Marx decía, yo recuerdo cuando leía algunos de esos textos, que la contradicción fundamental del capitalismo, no sé si nos tocará verla o no nos tocará verla, es que por el nivel de opresión que se hace con los oprimidos, llegará un momento en que la humillación, la opresión y la pobreza será tanta que acabará con el capitalismo, con el neoliberalismo, que es un poquito lo que dice de otra forma más sucinta Stiglitz al decir el 1% del mundo tiene lo que el 99% necesita. Y de Stiglitz les voy a leer la contraportada del libro y unas páginas de la introducción. Les diré que este libro lo empezó a escribir o lo acabó de escribir en 2011-2012. Si ustedes recuerdan, a finales de 2011, principios de 2012, y es muy importante decirlo, es cuando empezó la primavera árabe. En esa época, en diciembre de 2011, Mohamed Bouazizi, se llamaba la persona, un joven vendedor como tantos que tenemos en México de 23 años, después de haber sido recriminado muchísimas veces en las aceras por los policías que estaban y que le pedían dinero y le tiraban la mercancía y que se cansó, él mantenía a su familia, digo, yo he leído la historia, mantenía a su familia, 5 o 6 personas, se cansó de esto y corrió a la policía a denunciar y no le hicieron caso, tal y como dice Peter Singer, que vas a la policía, pero ¿a qué vas si nadie te va a hacer caso? Eres transparente, nadie te hace caso. Fue a denunciar a la policía y no le hicieron ningún caso, llegó y se inmoló. Si ustedes se acuerdan, se inmoló. Y esto fue lo que hizo que estallase la Primavera Árabe. Él murió 10 días después, renunció el presidente, o se tuvo que exiliar el presidente de Tunisia, que llevaba como tantos jerarcas en el mundo árabe, 25 años pues siendo el rey o el dueño de su país, y de ahí estalló la Primavera Árabe. Y él empezó a escribir este libro en esas épocas, o lo terminó más bien. En la contraportada dice: el 1% de la población disfruta de las mejores viviendas, la mejor educación, los mejores médicos y el mejor nivel de vida. Pero hay una cosa que el dinero no puede comprar: la comprensión de que su destino está ligado a cómo vive el otro 99%. Conocemos las consecuencias de la desigualdad: altos índices de criminalidad, menores niveles de educación, de cohesión social y de esperanza de vida. Y en la introducción apunta Stiglitz: en la historia hay momentos en que da la impresión de que por todo el mundo la gente se rebela, dice que algo va mal y exige cambios. Eso fue lo que ocurrió en los tumultuosos años de 1848 y 1968. 48 fue el inicio de una revolución francesa que se contagió a Inglaterra, que se contagió a Italia, que se contagió a España, y 1968, que es más cercano a nosotros, fueron todas las revueltas estudiantiles que de algo sirvieron, que de algo valieron, algo cambiaron el mundo. La agitación que tuvo lugar en ambas cosas marcó el comienzo de una nueva era. Puede, dice Stiglitz, que el año 2011 resulte ser otro de esos momentos. Un levantamiento juvenil que comenzó en Túnez a raíz de la inmolación de Bouazizi, un pequeño país situado en la costa septentrional de África, se extendió a Egipto, un país cercano, y después a otros países de Oriente Próximo. En algunos casos, parecía que la chispa de la protesta iba a apagarse, por lo menos temporalmente. Sin embargo, continúa Stiglitz, en otros países aquellas tímidas protestas precipitaron un cambio social radical y provocaron el derrocamiento de dictadores consolidados desde hacía décadas como Hosni Mubarak en Egipto y Muammar el-Gaddafi en Libia. Poco después, la gente en España y Grecia, en el Reino Unido y en Estados Unidos y de otros países de todo el mundo encontraron sus propios motivos para echarse a las calles. Él no pone aquí el nombre, pero fue lo que fue el movimiento de los indignados. A lo largo de 2011, continúa Stiglitz, acepté gustosamente invitaciones para viajar a Egipto, a España y a Túnez, y me reuní con los manifestantes en el Parque del Retiro de Madrid, en el Parque Sukkoti de Nueva York y en el Cairo, donde hablé con hombres y mujeres jóvenes que habían estado en la Plaza Tahrir. En esa plaza es donde se juntaba la gente para protestar contra Mubarak, y los números nunca son exactos, pero aparente hubo como 3.000 muertos durante las protestas contra Mubarak, que finalmente fueron los que lo llevaron a abdicar. Al hablar con ellos, continúa Stiglitz, me fui dando cuenta de que aunque las quejas específicas variaban de un país a otro, y en particular las quejas políticas de Oriente Próximo eran muy distintas de las de Occidente, había algunos temas comunes. Había un consenso generalizado de que en muchos sentidos los sistemas económicos y políticos habían fracasado y de que ambos sistemas eran básicamente injustos. Los manifestantes tenían razón al decir que algo va mal. El desfase entre lo que se supone que tendrían que hacer nuestros sistemas económico y político, lo que nos contaron que se supone hacían, y lo que hacen en realidad, se había vuelto demasiado grande como para ignorarlo. Los gobiernos a lo largo y ancho del mundo no estaban afrontando los problemas económicos más importantes, como el del desempleo persistente, y a medida que se sacrificaban los valores universales de equidad en aras de la codicia de unos pocos, a pesar de una retórica que asegura lo contrario, el sentimiento de justicia se convirtió en un sentimiento de traición. Aquí él denuncia sobre todo a los sistemas económicos y políticos como los causantes. Yo agregaría también que un factor coadyuvante es el factor religioso cuando se une al sistema político como un brazo que no permite cuestionar y que no permite modificar mucho de lo que sucede. Hoy leer a Stiglitz es importante leerlo por lo que ya adelanté anteriormente, por lo del Brexit, es importante porque lamentablemente se equivocó Stiglitz. La primavera árabe, como ustedes saben, fracasó rotundamente, solo tuvo éxito en Túnez, donde se iniciaron las protestas, pero ningún otro país ha tenido éxito. Si pensamos lo que sucede en Siria, es terrible pensar lo que sucede en Siria. De una población de 10 millones, 5 millones de sirios están fuera, ya sea como refugiados en los países vecinos, Jordania o Líbano, en condiciones miserables, o cruzando el mar hacia Turquía con la esperanza de ser recibidos en Europa. Uno de cada dos sirios no está en Siria. Lamentablemente, insisto, yo creo que reescribirá este libro, este capítulo, Stiglitz, porque hay un fracaso estrepitoso. La ultraderecha europea, lo comenté anteriormente, pero quiero regresar a eso, ha hablado de que lo que sucedió en el Brexit es el discurso ganador de Europa en la actualidad, el discurso ganador para 8 movimientos ultranacionalistas que han aprobado en su mayoría lo que sucedió con el Brexit y cuyas consecuencias, ahora los invito a que las pensemos, no sabremos qué sucederá, pero que dan pie a que gobiernos ultranacionalistas, que los hay en toda Europa, triunfen. Si se acuerdan, en Austria hace un mes hubo un empate entre los ultranacionalistas y el movimiento pues conservador, no sé cómo llamarlo, que hubo que ir a una segunda vuelta que se dirimió por 1 o 2 porcentajes, 2 puntos de diferencia, que bueno, también fue en el Brexit, la diferencia fue de 3 puntos de unos contra otros. De lo que nos habla un poco este gran autor, este gran premio Nobel a quien yo leo con frecuencia, lo pueden leer ustedes en esta transparencia. Pensemos que hoy el mundo está habitado por 7.300 millones. Cuando yo les leí lo de Sartre en el prólogo de Fanon, yo les decía que el mundo estaba habitado por 2.000 millones, ahora es por 7.000 y más millones. Él ahí decía que 1.500 millones no tienen derecho a la voz y que 500 millones sí tienen derecho a la voz. Hemos crecido de los 50 ahora de 2.000 millones a más de 7.000 millones. Cada día mueren 25.000 personas por hambre. En México se calcula que cada día mueren por hambre o desnutrición por lo menos 23 personas. Carecen de agua potable en el mundo 900 millones de personas. Y contra muchas cosas que se dicen en cuanto a la medicina y la ciencia, la mejor invención para que haya una población sana y una población saludable fue haber entubado el agua. Esa es la mejor invención cuando se habla de salud, cuando se habla de salubridad y de protección a la gente, que las gentes tengan agua intubada y que no tengan que hacer lo que contaba Singer con las personas que van a recoger agua lejos y regresan y tienen que hervirla. Viven con menos de $2 al día 1.000 millones de personas y se calcula que en el mundo hay por lo menos 55 millones de refugiados. Los refugiados no hablan de los desplazados. Los refugiados son personas que han abandonado su país y se encuentran en otro país, a diferencia de los desplazados, que son personas que habitan en un país y cambian su región, su casa, a otra parte del país, porque es muy inseguro la región donde viven. Todo el norte de México, al cual ni Calderón ni nadie después han querido llamar un estado fallido, son pueblos fantasmas, son pueblos en que la gente se ha desplazado o hacia el centro del país o han intentado irse a Estados Unidos. En Colombia, nada más en Colombia hay 5 millones de desplazados. Ahora parece que hay gran alegría por la firma de la paz en Cuba, de una guerra de guerrillas que empezó hace 65 años y apenas ahora se ha firmado la paz en Cuba después de eso. Y dentro de los refugiados, aparte de los desplazados, que es un problema muy serio, también existe el problema de los apátridas, que por lo menos hay 1 millón de personas que son apátridas. Pensar en la mezcla de refugiados, desplazados, apátridas, y buscar nombres como sin techo, sin casa, sin agua, bueno, son términos concretos del siglo XXI que nos atañen a todos nosotros. Acabo con esta terrible fotografía que quizás ustedes conocen. En la fotografía ustedes pueden ver a un niño sudanés. La fotografía la tomó el personaje que está a mi izquierda, está a su derecha, Kevin Carter, que vivió poco tiempo, se suicidó, pero la transparencia que ganó, lamentable o afortunadamente, el premio Pulitzer, pues quiere decir mucho. Monsiváis, que era un gran personaje y a quien yo admiraba mucho, él decía en la matanza de Aguas Blancas en Guerrero hace 15 o 20 años, que todo lo que había escrito la prensa y todo lo que se había dicho públicamente no sirvió hasta que se vieron las imágenes del ejército acabando con la gente y matando a la gente. Es decir, una fotografía puede querer decir mucho. Yo me acuerdo de mi primer libro de anatomía y, perdón el lapsus, pero me acuerdo de mi primer libro de anatomía, del cual no me acuerdo ahora absolutamente de nada, de lo que decía ahí, decía en la portada del libro algo muy simpático. En la portada del libro venía un epígrafe de una obra de Alicia en el País de las Maravillas. Como ustedes saben, y si no saben les comento, los libros de anatomía tienen que tener muchísimas fotografías y láminas y dibujos, que así es como aprendemos los médicos la anatomía, viendo, buscando el músculo, el nervio, lo que haya que ver, y así es como lo aprendemos. El epígrafe del libro decía, y esto tiene que ver con la fotografía de ahora y con lo que decía Monsiváis, ¿de qué sirve un libro si no tiene ilustraciones? Es un epígrafe muy bonito que proviene de Alicia del País de las Maravillas, y que esta fotografía que ganó el premio Pulitzer, en la cual se ve a un niño hambriento, un niño que quizás ustedes no vean el estado de desnutrición, pero si su pose, es una fotografía tomada hace 7 años en Sudán, que creo que siguen en guerra todavía, y el niño representa para los lectores de la fotografía o para quienes interpretaron la fotografía el hambre y la pobreza, mientras que el buitre que está atrás representa el capitalismo. Y Carter fue criticado porque habla de la indiferencia de la sociedad. Se le criticó, ¿por qué no te acercaste, aunque no sabemos qué pasó después con exactitud, a mover al niño que está junto al buitre, que quizás se lo quiere comer, que es el capitalismo, que quiere acabar con el hambre y la pobreza, que es el niño en una posición que, sin saber exactamente lo que pasa, se ve que está en un estado de indefensión y de desnutrición muy importante.